Bueno, hermanos, vamos a avanzar un poquito. No sabemos si alcancemos con todo, pero de todas maneras, vamos lo que podamos. Oremos un momentico más. Querido Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta oportunidad que nos das de considerar estas preguntas que son importantes porque son de tus hijos, porque son de tus hijas. Te rogamos que seas tú con tu espíritu respondiendo a nuestras inquietudes. Te pedimos que nos des tu gracia, Señor, para poder descansar en ti, para depender de ti, para recibir de ti el socorro que necesitamos. Ten misericordia de nosotros, Señor, ayúdanos. Ayuda a tu querido pueblo, que a veces por medio de una pregunta sean respondidas varias, Señor. Confiamos en ti íntegramente, en el Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a agarrar otro montoncito por acá. Estas están relacionadas con la vida de la iglesia y de las personas también. Entonces, vamos a ir leyéndolas. ¿Por qué los niños tienen que sufrir los abusos y maltratos de los adultos si ellos son inocentes y no cometen pecado? Hermanos, el Señor hizo personas libres, responsables, que cada una va a dar cuenta por sí misma. Y la responsabilidad de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos es muy grande. El Señor colocó los hijos en manos de los padres. El Señor colocó la posibilidad de que pudiéramos matar a otras personas. Él no quiere que lo hagamos, pero se puede hacer. Uno pensaría que ¿por qué Dios lo permite? Nosotros pensamos que eso podría ser muy serio. Sin embargo, Dios tiene otros ojos con el cual Él mira las cosas. A veces nosotros pensamos que maten a un santo o a un inocente es una cosa terrible. Sin embargo, a los ojos de Dios lo están librando de la tierra y lo están llevando al paraíso. Él lo mira desde otro ángulo, dice, preciosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Sacrificaron cuántos niños, y uno piensa, pero qué terrible que sacrifiquen esos niños. Pero esos niños que fueron sacrificados fueron librados de la tierra, ahora están en el paraíso gozando con el Señor. O sea que el Señor ve desde otro ángulo, y algunos están en la tierra y han sufrido. Y Dios permite que algunos sufran en la tierra para un bien. Algunos aprenden a través del sufrimiento. El mismo Señor Jesús no se eximió del sufrimiento para aprender. Y dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese padecimiento en la tierra es corto. De todas maneras, en el libro de Job dice que el hombre nace para la aflicción. Y que en el mundo, dice el Señor Jesús, tendremos aflicción. Así que en la tierra habrá aflicción, pero esa aflicción no es definitiva. Esa aflicción es por causa del pecado del hombre, pero luego habrá un juicio y habrá un consuelo. El consuelo conforme a lo que se sufrió. Entonces dice Pablo que a veces sufrimos y también somos consolados. Y también sufrimos para ayudar a consolar a otros. El Señor Jesús sufrió. Dios mismo sufrió. A Dios mismo le duele lo que el hombre hace. Pero Dios hizo al ser humano libre. Si hubiera decidido no hacer al hombre, no habría problemas, pero no habría hombre. No habría el propósito eterno de Dios cumplido. Pero como lo hizo con personas, entonces las personas tienen cierta medida de libertad y de responsabilidad, y después van a responder por eso. Pero el Señor es justo, el Señor juzga rectamente y perdón, y también el Señor consuela, y el Señor ve las cosas desde otro punto de vista. Entonces debemos aprender a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo ayudar a mi familia a acercarse más a Jesús? De nuevo, acercarse uno mismo a Jesús, interceder por la familia y vivir en Cristo con la familia de la mejor manera posible, y ya el Señor tendrá sus planes. De todas maneras, ya hay promesas. Cree tú cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué nos falta como iglesia para llegar a ser Filadelfia, considerando que la venida del Señor está cerca? Hermanos, iglesias somos, ya sea que seamos fuertes o que seamos débiles, ya sea que tengamos fracasos o no, iglesia somos. Ahora, si queremos ser una iglesia como la que el Señor aprueba, como la iglesia en Filadelfia, ¿qué es lo que Él aprueba? Primero, que lo amemos a Él, su nombre y su palabra. Lo que nos debe importar es amar al Señor, hacer lo mejor que podemos, y ya el Señor se agrada con que nosotros hagamos lo que podemos. No podemos ir más allá de lo que podemos, pero el Señor nos pide que hagamos lo que podemos. Él defendió a María Magdalena cuando Judas la acusaba. ¿Cómo es que esto no se vendió a los pobres y lo está derramando ahí? Debería haberse vendido a los para dárselo a los pobres. Pero Jesús la defendió y dijo: ¿por qué la criticáis? Dejadla, ella ha hecho lo que podía. Entonces esa respuesta del Señor, ha hecho lo que podía, eso quiere decir que eso es lo que el Señor aprueba, que cada uno haga lo que puede. Tú no tienes que compararte con ninguna otra persona. Ama al Señor como tú eres, ámalo lo mejor que puedas y haz lo mejor que puedas. Y dice la Escritura en Eclesiastés: porque ya tus obras son agradables delante del Señor, porque tú no estás delante del Señor en base a la justicia propia, tú estás delante del Señor en base a la sangre de Cristo. Nunca debemos venir a la presencia de Dios en base a lo que somos o a lo que hacemos. Por más que hagamos y tratamos de hacer lo mejor que puede, aún esa no es la base para venir ante el Señor. Venimos ante el Señor a través de la sangre de Cristo. Esa es la base, la sangre. Nunca estemos delante del Señor en otra base de justicia propia, sino en la justicia que es de Dios por la fe, la sangre. Por la sangre de Cristo somos aceptos en el amado, no en nada que somos, sino en su amor, que es incondicional. Nos dio a su Hijo, y ahora, confiando que Él nos ha recibido por su sangre y por la fe, entonces hagamos lo mejor que podemos, que tenemos la certeza que el Señor se agradará, porque Él no hace excepción de personas. Si lo hizo con María Magdalena, lo hará también con nosotros. ¿Por qué se evita o se pone freno a alguna manifestación espiritual como la hablan en lenguas dentro de la localidad? Me refiero al caso de que he tenido testimonio de hermanos de que eso les asustaría porque nunca lo han visto. ¿Acaso es un problema de las iglesias? Bueno, cada iglesia local sabrá cómo trata estos asuntos. De todas maneras, los dones espirituales son enseñados en la palabra, seguramente tienen vigencia, y se pueden ejercer dentro del orden propio de cada iglesia. No creo que las personas quieran ponerle freno a una manifestación del Espíritu Santo, sino quizá alguna manera desordenada, para que se haga de una manera más ordenada y teniendo en cuenta también el contexto de los demás hermanos. Hay cosas en las que podemos tener libertad personal, pero que debemos tener en cuenta también la situación de los otros. No, eso es cuestión de responsabilidad de los ancianos de cada lugar, ¿verdad? Lo que la palabra dice sí es que existen dones espirituales y que existe una manera correcta de usarlos y que a veces hay excesos que pueden ser corregidos. Y de hecho Pablo pide que se ejerzan esos dones, pero que se ejerzan con orden. ¿Cómo puede alguien tener fe en el perdón si cree haber cometido el pecado imperdonable? El enemigo es muy astuto para hacerle creer a las personas que han cometido el pecado imperdonable. El enemigo siempre quiere aplastar a las personas. Ahora, la Biblia no dice que es un pecado imperdonable. La Biblia lo que dice es que en este siglo y en el venidero no le será perdonado. En este siglo es la era de la iglesia y el venidero es el milenio. Pero después viene el juicio del trono blanco y después viene el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén. O sea que blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora, hay personas que no han blasfemado directamente contra el Espíritu Santo de una manera consciente, sino que tienen alguna ignorancia en algunas cosas y después el diablo se aprovecha para atormentarlos, para acusarlos. Pero hermano, mientras usted esté vivo, ame al Señor, confíe en la gracia del Señor, nunca confíe en su propia justicia. Yo recuerdo que una vez había un hermano en Cristo en una ciudad de un país X que no voy a decir, y el diablo le metió en la mente que había blasfemado el Espíritu Santo, y ni siquiera él había dicho nada, simplemente fue una confusión del enemigo en su mente, y decidió dejarse morir en un ayuno, ayunar hasta perder fuerza y morirse, porque pensó, el diablo le hizo creer que había blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero la palabra del Señor dice que ninguno que o sea, ahí ustedes lo recuerdan en primera a los Corintios capítulo 12, que ninguno puede llamar al Señor Jesús si no fuere por el Espíritu Santo. Y hay personas que siguen creyendo en el Espíritu Santo, siguen creyendo en el Señor. Hay que tener mucho cuidado con Satanás. Satanás es un engañador. Satanás viene con pensamientos para confundirte, para aplastarte, para hacerte creer que ya no hay caso contigo. Ese es solo Satanás. No es el Señor así. Yo no creo que un hijo de Dios, vaya a llamar anatema a Jesús, porque está escrito que ninguno que tiene el Espíritu del Señor llama anatema a Jesús. O sea, una persona que tiene el Espíritu Santo, no creo que vaya a blasfemar contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo fue cometida por aquellos fariseos que le atribuían a Satanás lo que el Señor hacía y de una manera voluntaria rechazaban al Señor. Ahora, una persona que está teniendo al Señor, que cree en el Señor, no pienso que haya blasfemado contra el Espíritu Santo. Quizá el diablo lo está confundiendo en su mente para quitarle esperanza. No se deje aplastar, hermano. Siga confiando en el Señor. Además que no dice que es imperdonable, sino que no les será perdonado en este siglo, o sea, durante la era de la iglesia, y en el venidero que es el milenio, pero no habla nada después del milenio, ni en el cielo nuevo, ni en la tierra nueva, ni en el juicio del trono blanco, ni en la nueva Jerusalén. Así que no se deje confundir. Si usted está un poco confundido, ese es el enemigo. Ese es el enemigo. Usted confíe en la gracia. Confíe en el Señor, confíe en la eficacia de la sangre de Cristo, que algo que se hace en ignorancia es muy diferente a una blasfemia a propósito. Después de la muerte, quienes fueron familiares vuelven a hacerlo en el cielo, es decir, ¿se reconocen? Yo creo que sí, porque inclusive ya desde la época patriarcal, tú ves cuando muere Abraham, cuando muere Isaac, Jacob, dice la Escritura, fue reunido a su pueblo, porque ellos están descansando en el Antiguo Testamento, en el seno de lo que se llamó el seno de Abraham, donde estaban aquellos patriarcas anteriores, y la persona es reunida a su pueblo, es decir, se junta con sus parientes. De hecho, lo más probable es que se les avisa que hoy vas a llegar, y ellos ya están listos para darte la bienvenida al otro lado, porque te reúnes con tu pueblo. ¿Ve? Muchos hermanos, esto no como doctrina, sino como un testimonio, muchas personas que han tenido muerte clínica han ido y se han encontrado con sus parientes que habían muerto antes, lo recibieron con alegría y volvieron. Pero la misma Biblia dice, será y fue reunido a su pueblo. Quiere decir que morimos, nos encontramos con los hermanos en Cristo que nos conocían, con los parientes en Cristo que nos conocían, con los bebés que nacieron muertos o murieron en edad inocente, nos encontraremos con ellos para estar con el Señor y con ellos. ¿Qué pasa con el alma después de la muerte? La Biblia dice que el alma sobrevive a la muerte. Tenemos el ejemplo del quinto sello, donde bajo el altar estaban las almas de los que habían muerto por el Señor, estaban conscientes, estaban descansando, hablaban con el Señor, les dieron vestiduras blancas y le dijeron que esperasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los que habían de morir como ellos. Y San Pablo decía que él prefería morir y estar con Cristo, o sea que él tenía la certeza de que al morir estaría con Cristo. Y cuando estaba muriendo Esteban, él vio al Señor Jesús para recibirlo. Él vio al Señor Jesús que se había puesto en pie para recibir a Esteban. Señor Jesús, recibe mi espíritu. En el caso de las personas que no tienen al Señor, ellos van al Hades, que es el mismo Seol. Seol era la palabra en hebreo del Antiguo Testamento que equivale a Hades en el griego del Nuevo Testamento, que no es todavía la Gehenna, que es el lago de fuego, la segunda muerte. Entonces las personas que mueren sin el Señor van al fuego, un lugar de tormento que es el Hades, que no es todavía el infierno definitivo de la Gehenna, porque ellos van a ser juzgados. Y dice que el Hades fue lanzado y la muerte a la Gehenna, al lago de fuego, la muerte segunda. Son diferentes. Entonces la Biblia habla del Seol y el Hades, que es lo mismo, que es lugar de los muertos sin Cristo, donde lógicamente no están muy cómodos. Aquel rico Epulón, que menospreció a Lázaro, estaba en un lugar de tormento, y lo llamó así, este lugar de tormento, envía a Lázaro para que avise a mis parientes, etcétera. Él estaba consciente, y no dice que es una parábola, ni Jesús iba a decir una parábola con doctrinas erradas. Es un caso narrado por el Señor Jesús. Entonces, él narró ese caso, está el quinto sello, está la muerte de Pablo, o que él dice que al morir se encontraría con el Señor, está Esteban, que es recibido por el Señor, está la palabra que dice que si morimos tenemos de Dios un edificio en los cielos esperando. Está escrito que cuando venga el Señor, Él traerá con Jesús a los que durmieron en Él, que la trompeta reunirá de un extremo del cielo hasta el otro a los escogidos para venir con el Señor. Entonces los que mueren en Cristo están todavía en espíritu y alma con el Señor esperando tomar sus cuerpos en la resurrección. ¿Es posible, dice aquí la pregunta, que el alma de una persona fallecida, querida, siga velando y recordando a quienes fueron sus más cercanos? Sí, claro que es posible. De hecho, aquel Epulón que estaba en el Hades se acordaba de sus parientes y le dijo: oh, padre Abraham, envía a Lázaro a la tierra para que vaya a mis hermanos. Así que sí es posible que ellos se acuerden, aunque hay versículos que dicen que ellos ya no tienen más parte en lo que pasa en la tierra. Pero que ellos no sepan lo que pasa en la tierra no quiere decir que no se acuerden de lo que haya sucedido en la tierra. ¿Es posible, pregunta, que un ser fallecido sepa que uno lo recuerda mucho y que lo quiso? Sí, yo creo que es posible, ¿por qué no? A veces las personas no saben, pero a veces sí saben. Y tampoco nosotros sabemos con seguridad hasta qué punto Dios les permite a ellos conocer algo de esta tierra, si les permite conocer algo o no. Sin embargo, hay en Hebreos una frase que habla de una multitud de testigos y habla de una multitud de justos hechos perfectos. No sabemos hasta qué punto los hermanos que ya partieron sean testigos de las luchas que nosotros tenemos todavía en la tierra. No lo sabemos. Pero al hablar de multitud de testigos, ¿hasta qué punto Dios les concede a ellos saber lo que pasa aquí? No sabemos el punto exacto. Pero que esté totalmente cerrada la puerta, que no hay ningún tipo de conocimiento en el cielo de lo que pasa en la tierra, es difícil. El Señor sabe todo y los ángeles conocen mucho, los demonios conocen mucho de lo que pasa en la tierra, y es posible que algo se sepa en el cielo de lo que pasa en la tierra. Es posible que si tú vas a morir mañana, el Señor le avise a tus amigos y a tus parientes que vas a llegar al paraíso para que estén preparados a recibirte. Es posible, ¿por qué no? ¿Cuál es el verdadero significado de la Trinidad divina? ¿Y hay alguna que no lo sea? Es una pregunta muy amplia. La Trinidad quiere decir que Dios es un solo Dios en esencia, en naturaleza, pero la esencia única y la naturaleza única divina subsisten en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esas tres personas distintas no son tres dioses distintos, es un solo Dios en tres personas. No son distintas en esencia, porque las tres tienen la misma esencia, porque cada una de las tres es el mismo Dios con las otras dos. Por lo tanto, la esencia del Padre es divina, la del Hijo es divina. Como el Padre tiene vida en sí mismo, le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. El Espíritu también es Dios, y se confiesa del Espíritu que es Dios, del Verbo que es Dios, del Padre que es Dios. Por lo tanto, la esencia divina es la misma, pero subsiste de manera distinta la misma esencia en cada persona. En el Padre subsiste ingénita, sin que nadie la haya engendrado, sin que provenga de nadie. En cambio, en el Hijo subsiste como unigénito del Padre. Y en eso es distinto el Hijo del Padre, no en divinidad, no en esencia, no en naturaleza, sino que el Padre es el Padre del unigénito y el Hijo es el Hijo unigénito del Padre. No se puede decir del Padre que es unigénito, se tiene que decir del Hijo que es unigénito. No se puede decir del Padre que proceda, se tiene que decir que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. La procedencia es lo distintivo del Espíritu, pero la esencia es la misma, la divinidad es la misma, pero subsiste en cada persona de una manera distintiva. Por tanto, la Trinidad es un solo Dios verdadero y tres personas distintas, pero no distintas en divinidad, no tres dioses, un Dios en tres personas. Cada persona divina, cada persona con la misma esencia, la misma naturaleza, pero con una distinción particular. Solo el Padre es el Padre, ingénito y quien exhala el Espíritu. Solo el Hijo es unigénito y solo el Espíritu procede del Padre y del Hijo, y eso es lo distintivo de cada persona. Por eso se dice que son distintas, pero no en divinidad. Son tres personas de un mismo Dios. ¿Qué puedo hacer si mis amigos que no son creyentes no entienden lo que yo hago para servir a Dios? Pues, ¿qué vamos a hacer nosotros si ellos no entienden? Tenemos que seguir a Dios, ser fieles, interceder por ellos, y es Dios el que les puede conceder a ellos entenderlo después. Otras preocupaciones que tengo: miedo de tener un compromiso con Dios, y al tener un compromiso, perderme cosas de mi juventud, como los carretes, la música secular y otras que se van dando en el camino. Pues sí, hay que escoger. O escoge a Dios y deja algunas cosas, o escoge las cosas y deja a Dios. Hay que escoger. Hay que escoger. Si uno escoge a Dios, sabe que tiene que abandonar lo que Dios aborrece. No podemos tener las dos cosas. El Señor Jesús dijo que el que ama más su propia vida que a mí no es digno de mí. Entonces, si queremos al Señor, tenemos que aceptar que hay cosas que al Señor no le gustan, y por amor al Señor debemos abandonarlas. No importa si somos jóvenes, porque cualquier joven se puede morir y entrar a la eternidad, y si no tiene a Dios, ahí Jesús se quedó sin el pan y sin la torta, sin el Señor y sin el mundo. Así que no seamos necios. El mundo no tiene nada que ofrecer. El que tiene todo que ofrecer es el Señor. Además, el Señor a los que le aman les da todas las cosas. ¿Qué te puede ofrecer el mundo? ¿Sexo? El Señor te ofrece sexo dentro del matrimonio, mucho mejor que el de afuera. ¿Comida? Pues puedes comer moderadamente, tomar moderadamente. Todo lo que ofrece el Señor es mucho mejor que lo que ofrece el mundo. El mundo lo que hace es tomar lo del Señor y distorsionarlo, llevarlo a excesos, llevarlo a degeneraciones. El Señor es el que nos da todas las cosas. ¿Cómo olvidar recuerdos dolorosos como una muerte de un familiar querido? No es fácil, ¿verdad? Porque de todas maneras, aún el propio Señor Jesús lloró cuando murió Lázaro. Y dijeron: mirad cómo le amaba, y él lloró. Porque la muerte es la muerte, es una separación. Cuando alguien pierde a alguien querido, es como que le desgarran el interior y le sacan un pedazo. Y eso es lo que produce la muerte, y eso fue lo que produjo en Marta y en María, los hermanos de Lázaro, y en el Señor Jesús mismo, y él lloró, a pesar de que él lo iba a resucitar. Después volvió a morir, pero en el fin lo va a resucitar definitivamente. Así que nosotros, por lo menos ahora, tenemos esperanza. Entonces Pablo nos dice que nos entristezcamos no como los otros, que no tienen esperanza. Uno puede entristecerse y llevar un duelo normal, pero con esperanza, con esperanza. Ahora, si la persona se perdió, claro que es un dolor más grande, pero de todas maneras no puede ser un ídolo. Debemos amar al Señor. El Señor es soberano y debemos honrar siempre al Señor, sabiendo que el Señor nos consolará. Él nos consolará. ¿De dónde salen las naciones mencionadas en Apocalipsis 21? ¿Son países que sobrevivirán después del milenio? Lo que pasa es que en el milenio va a haber dos clases de personas. El Señor le dice a los vencedores de Tiatira algo que se lo dice a todas las iglesias, porque dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor le habla a las iglesias en general, pero dirigiéndose a Tiatira, y le dice: al que venciere le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, así como yo la recibí de mi Padre. O sea que los vencedores de la iglesia van a regir sobre las naciones. Entonces hay dos categorías: los vencedores que rigen sobre las naciones y las naciones que hubieren sobrevivido, sobre las cuales reinan los vencedores. Entonces, en el tribunal de Cristo se definirá de los hijos de Dios, de las iglesias, quiénes van a reinar en el milenio sobre qué ciudades. ¿Qué hiciste con tu mina, Señor? Tu mina produjo 10 minas, buen siervo, muy bien, sé sobre 10 ciudades. Entonces, un vencedor reinará sobre 10 ciudades. Esas 10 ciudades no van a estar vacías. Pero una cosa es ser ciudadano y otra cosa es ser gobernador. Una cosa es ser ciudadano y otra cosa es ser alcalde. Entonces, en el reino de Dios, los vencedores van a ser como los gobernadores y los alcaldes que gobiernan las ciudades. El que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Ahora, después del juicio del trono blanco, donde se define la posición de los vencedores y la corrección de los derrotados entre los hijos, ahora el Señor en Mateo 25 establece el juicio de las naciones. Mateo 25 dice que serán reunidas las naciones delante de Él, y Él separará a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y le dirá a los de la derecha: venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, etcétera. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo o enfermo? Cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. De lo que se hace con uno de los hermanos más pequeños del Señor, el Señor lo considera como que se le hizo a Él. Entonces el Señor separará a la gente de las naciones entre ovejas y cabras. Las cabras van al fuego, pero las ovejas van al reino preparado mediante la fundación del mundo. Pero esas ovejas son de las naciones. En cambio, los vencedores son de la iglesia, que reinará sobre las naciones. Entonces, en el milenio habrá los vencedores de la iglesia, que estarán en cuerpos glorificados, y un tercio que sobrevivirá de las naciones, dice ahí en Zacarías, que pasarán de la gran tribulación al milenio todavía en sus cuerpos naturales. En el milenio habrá personas de las naciones que van a tener hijos, y los niños jugarán con las víboras, el leopardo comerá paja con el buey, y el pecador de 100 años en el milenio será maldito. Y algunos en el milenio, dice que no van a venir a adorar al rey, Zacarías 14 lo dice, y no les va a llover. O sea que en el milenio habrá los vencedores en cuerpo glorificado y las ovejas de las naciones sobre las que reinan los vencedores en estado natural. De esos se multiplicarán personas. Cuando después del milenio sea suelto Satanás, él reunirá las naciones y vendrá contra el campamento de los santos. El campamento de los santos son los vencedores de la iglesia. Pero después del milenio van a resucitar los demás muertos, y Satanás va a juntar mucha gente para venir contra el campamento de los santos, y ahí viene el juicio del Señor. Ahí el Señor enrolla cielos y tierra, se acaba el primer cielo, la primera tierra, y establece el juicio del trono blanco, y ahí sí aparecen los libros y viene el juicio final. Entonces, uno es el tribunal de Cristo para la iglesia, para que los vencedores ocupen su lugar y los derrotados su corrección temporal de hijos. Luego el juicio de las naciones, para que las ovejas sobre las que reinarán los vencedores sean definidas y separadas de los cabritos que van al fuego. Pero el tercer juicio final y definitivo es el juicio del trono blanco, donde todos los demás van a ser juzgados, Y el que no se haya escrito en el libro de la vida va a ir al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y también en el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén, también habrá esas dos categorías. Porque habrá los vencedores que pasarán a ser parte de la nueva Jerusalén, que tienen derecho a participar del fruto del árbol de la vida. En cambio, habrá otros que estarán viviendo fuera de la nueva Jerusalén, que traerán su honra a la nueva Jerusalén y que tendrán acceso a las ramas, a las hojas del árbol de la vida, pero no al fruto, porque ahora no habrá más maldición. Entonces, los que estén en un estado natural necesitan que sus cuerpos sean como eran los de Adán y Eva antes de la caída, inmortales. Pero ser inmortal es una cosa y comer de la vida divina es otra cosa. Son categorías diferentes. Entonces la Biblia habla de las naciones que hubieran sido salvas, pero habla de la capital. Entonces esas dos categorías se empiezan a definir desde acá. Los vencedores de la iglesia, a través del tribunal de Cristo, van a reinar en el milenio sobre las naciones y luego en el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén, teniendo parte de la nueva Jerusalén y comiendo del árbol de la vida. Y las ovejas de entre las naciones, sobre las que reinarán los vencedores de la iglesia, ellos sí se casarán, ellos sí tendrán hijos y ellos sí necesitarán pasar después y ser vencedores al final del milenio para pasar a la nueva Jerusalén o pasar a la tierra nueva, porque fuera de la nueva Jerusalén habrá reinos y los reyes de las naciones traerán su gloria a la nueva Jerusalén. Entonces los de afuera no tendrán acceso a la nueva Jerusalén si no fueren puros y limpios, y por eso dice la escritura: nada inmundo entrará. Pero las puertas no se cerrarán, gracias a Dios. Pero los que vienen de afuera, que no son los propios moradores de ella, participan de las hojas para salud, para mantenerse en inmortalidad. En cambio, los santos, que ya son vencedores desde ahora, que viven por Cristo, que reinarán en el milenio sobre las naciones, ellos vivirán en la Nueva Jerusalén y comerán del fruto del árbol de la vida, que es mucho más que las hojas. Entonces esas son categorías que desde ahora comienzan a definirse. ¿Cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo lo recibimos todos los cristianos o hay que buscarlo? La palabra del Señor habla de el Espíritu Santo como una promesa para todos los que creen. El Espíritu Santo es para todo aquel que cree. Ninguno puede creer si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, el que nos comunica la fe, nos comunica el arrepentimiento, nos comunica la vida divina y viene a manera de vida para nosotros. Cuando el Señor Jesús resucitó, antes de Pentecostés, apareció a los apóstoles y sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, porque ellos necesitaban renacer. Pero a la vez les dijo que esperaran en Jerusalén para ser investidos de poder desde lo alto para el ministerio, para serle testigos. Entonces, ese es otro aspecto del Espíritu Santo. La investidura de poder es para eso, para capacitar al testimonio. Y eso, la investidura del poder, fue lo que se llamó llenura del Espíritu Santo o bautismo con el Espíritu Santo. Y eso se repitió varias veces. Varias veces ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés vino el Espíritu Pentecostés, hablaron en otras lenguas, pero otra vez estaban en la casa, oraron, la casa tembló y fueron otra vez llenos del Espíritu Santo, porque la investidura de poder es una operación exterior sobre la persona que se repite varias veces cada vez que sea necesario para el ministerio. Pero la vida del Espíritu que regenera a la persona viene una vez para siempre. No hay que confundir las dos cosas. Tener el Espíritu es por la fe. El que se une al Señor Un espíritu es con él. El Espíritu del Señor viene a nuestro espíritu, nos regenera. Él prometió darnos un espíritu nuevo, y eso es por la fe. Y por eso aparece la resurrección, Jesús soplando el Espíritu, pero luego aparece Pentecostés, el Espíritu viniendo con poder de lo alto para investir de poder. Entonces, una cosa es tener el Espíritu Santo para vida, para siempre. Siempre el Espíritu Santo está con nosotros para vivir por medio de Cristo, pero en momentos especiales de ministerio, el Espíritu Santo viene sobre nosotros para ungirnos para el ministerio de una manera específica. Entonces, cuando se habla de bautismo con el Espíritu Santo o llenura con el Espíritu Santo, vemos que se repite varias veces. Varias veces las personas pueden ser visitadas por el poder de lo alto, ya sea para hablar en lenguas, para sanar enfermos, para resucitar muertos, hasta para predicar y enseñar. Se necesita la gracia del Espíritu. Pero la vida del Espíritu, el Espíritu de vida, está siempre con nosotros desde que creemos. Entonces, una persona que no habla en lenguas no quiere decir que no tenga el Espíritu. Si la persona cree, es porque tiene el Espíritu. ¿Cómo puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu? ¿Cómo puede tener fe si no es por el Espíritu? Y el Espíritu viene de una vez para siempre, y viene por la fe. El Espíritu se recibe por fe, dice la Escritura, por fe, los que creyeron. Pero, además del Espíritu morando como vida, existe la investidura para el ministerio, que es lo que sucedió en Jerusalén en Pentecostés, y volvió a suceder muchas otras veces en muchos casos, y puede repetirse varias veces en la experiencia de los cristianos, tener experiencias especiales en momentos especiales para funciones especiales. Pero eso no quiere decir que cuando la persona no está teniendo esas experiencias no tenga el Espíritu Santo. La persona siempre, si es hijo de Dios, desde que nació de nuevo, nació por el Espíritu Santo y tiene siempre, para siempre, el Espíritu Santo. No hay que confundir los dos aspectos, el de vida, habitación del Espíritu en nosotros, y el de investidura de poder sobre nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo también venía sobre las personas, venía sobre Sansón y le daba fuerza, vino incluso sobre Juan Bautista cuando estaba en el vientre de la madre, y el niño se sacudió y Elizabeth profetizó. Sobre las personas venía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Él mora dentro de nosotros siempre. Entonces, la parte importante es saber que el Espíritu del Señor como vida mora en nosotros para siempre, para siempre. Pero hay momentos especiales de que Él viene sobre nosotros para investirnos de poder para el ministerio. Luego dice aquí en Génesis 1:1 y 1:2 hay una aparente contradicción. ¿Cómo se explica el origen de las células? Estaría en estos versículos. En general, acerca del tema de evolución y cómo conversarlo con compañeros. No hay ninguna contradicción en Génesis 1:1 y 1:2. Génesis 1:1 se refiere a la creación original ex nihilo, o sea, de la nada por Dios. En cambio, en el versículo 2 habla de lo que aconteció en la creación original por una rebelión que aconteció. Esto ha sido tratado un poco más minuciosamente con los hermanos allá en Recoleta, de manera que aquí no habría el tiempo de tratarlo a fondo, pero como se trató hace pocos días, allá está grabado, los hermanos lo pueden ver en la grabación del retiro del viernes, sábado y domingo de la semana pasada en Recoleta. En cuanto al origen de las células, no aparece precisamente en estos versículos 1 y 2, porque la vida de las plantas aparece en el tercer día. Y las células corresponden a los seres vivos. Los seres vivos comenzaron fue en el tercer día, primero en el mundo botánico, y luego en el quinto día en los mares, y en el sexto día entre los otros animales y el hombre. sobre el tema de la evolución habría mucho que tratar, no daría para tratarlo aquí, pero le digo rápidamente solo una cosa. ¿Usted ha visto monos? Seguramente ha visto muchos monos, muchos macacos, muchos orangutanes y muchos seres humanos, pero ¿ha visto algún hombre mono? Si la evolución fuera lo normal, tendría que haber miles de monos, miles de hombres y miles de hombres monos, todos intermedios en todos los estados. No sería lo normal, usted va por la calle y encuentra hombres monos y hombres monos. En el mercado usted encontraría hombres monos, en el zoológico no habría solo monos y solo cuidadores, habría todos los intermedios, porque si la evolución fuera verdadera, todos los estadios estarían a la vista. Pero qué curioso que no aparecen los intermedios, aparecen hombres y aparecen monos, pero hombre, mono no aparece por ningún lado. Interesante. No, no es lo único que hay que decir sobre la evolución, pero les recomiendo algunos libros. El hermano Philip Johnson ha escrito unas obras muy buenas sobre el evolucionismo. El proceso a Darwin. Y también escribió otra obra llamada Incredulidad, Ciencia y Fe, el mismo Philip Johnson. Y escribió otra obra llamada Las Preguntas Ciertas. Es uno de los mejores autores creacionistas actuales, de alto nivel académico, en el área del contra el evolucionismo. Otro autor importante, Michael Behe, o Michael B-E-H-E, de larga E-H-E, B-E. La caja negra de Darwin se consigue aquí en Temuco, ya lo vi el libro, está en español. Es una obra buenísima, de alto nivel académico, donde por medio de la bioquímica, un profesor de bioquímica, un científico, refuta el evolucionismo. Otro autor, William Dembski, William D-E-M-B-S-K-I, Dembski, la obra Diseño Inteligente. Esos son autores bastante serios actuales. Últimamente un ateo fervoroso en su ateísmo y uno de los papas del evolucionismo actual, llamado Richard Dawkins, escribió un libro sobre el delirio de Dios. Pero otro profesor, compañero de él en su propia universidad, llamado Aleister McGrath, escribió El delirio de Dawkins. Entonces le recomiendo El delirio de Dawkins, escrito por Aleister McGrath y su esposa, Joana. El hermano Antonio Cruz, un biólogo español, también ha escrito muy buenas obras sobre el evolucionismo. Hay una obra reciente, o no tan reciente, pero que se llama Darwin no mató a Dios. Muy buena. Darwin no mató a Dios. Y si ustedes entran en los artículos que él escribe, siempre actualizados contra el evolucionismo, él se mantiene al día refutando las cosas nuevas que van apareciendo. En Protestante Digital ustedes pueden encontrar los artículos de Antonio Cruz. Yo creo que con esta bibliografía sería suficiente. Otra pregunta: cuando Dios recién creó las cosas, en Génesis dice que separó la luz de las tinieblas. Más bien dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cómo es que ocurre esto? Si aún no había pasado lo de Lucifer, ¿por qué se habla de tinieblas si aún no se terminaban aún de crear todas las cosas? Es justamente esta pregunta, es porque los hermanos todavía no han visto que en el Génesis, el versículo 2 del capítulo 1, es una señal de una caída. No es que Satanás no había caído. Que Satanás aparezca después no quiere decir que cayó después. ¿Eh? Se habla después de Satanás, pero hay muchas señales. Y por eso les digo, esto se trató bastante detenidamente en las primeras reuniones del retiro que se tuvo en la semana pasada en Lircay, Recoleta. Entonces, ese material está aquí mismo, en Temuco, con el hermano Jorgito Parra, y los que deseen pueden sacarle copia para que puedan estudiar ese asunto. ¿Puede profundizar acerca del don de ciencia? ¿Cómo enfrentar cuando nos dicen que le demos pruebas científicas acerca de que Dios creó el mundo? Yo lo creo firmemente por fe y porque veo la creación a mi alrededor, y es imposible pensar que fue arte de una explosión, pero los demás no. Sí, es que el Señor lo que nos pide es fe. Él dice que creamos en Él. Dice que es el necio en su corazón el que dice que no hay Dios. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Sin embargo, hay una gran cantidad de científicos creacionistas. Y muchos científicos a quienes la humanidad les debe muchos de los mayores descubrimientos e inventos son cristianos. Entonces, no necesariamente los científicos, por ser científicos, son ateos, ¿no? Hay ignorantes ateos y hay científicos ateos y hay científicos creyentes y hay ignorantes creyentes. Así que los datos de la ciencia no determinan si alguien es creyente o no. ¿Eh? Ser creyente puede ser la persona ignorante o puede ser la persona científica. De hecho, hay asociaciones de científicos creyentes. En Inglaterra yo conocí una asociación de ministros del Evangelio científicos. O sea, que tenían que tener un título científico y además ser ministros ordenados. Las dos cosas al mismo tiempo, y eso lo hay en Inglaterra. Y en muchos países hay asociaciones de científicos creacionistas. Entonces, ellos han publicado muy buen material, que sería bueno que los hermanos estudiantes conozcan ese material. Pueden ir en internet y buscar en SEDIN, con S-E-D-I-N, Servicio Evangélico de Información, y ahí ustedes van a encontrar mucho material. ¿Cómo decirle a mis compañeros que solo hay un Dios vivo y no caen y no caer en discusiones? Bueno, eso de no caer en discusiones a veces parece inevitable. Uno debe ser muy amable, pero a veces tiene que decir la verdad. Ellos van a estar en hostilidad, uno debe saber cuándo responder, cuándo callar, en qué momento decir las cosas. A veces Pablo también discutía con los epicúreos y con los estoicos allá en Atenas. Solo que no hay que dejarnos arrastrar por el remolino de las emociones negativas. Hay que permanecer en el Espíritu, y a veces el Espíritu te da una palabra fuerte, pero a veces te dice cállate y no le pongas atención. Hay que estar atento al Señor. Vamos corriendo. ¿Cómo puedo orientar a los jóvenes de mi localidad para encontrar o buscar pareja? Hoy lo mejor que le digo es orar. Orar por cada joven, que el Señor le ayude a encontrar su compañera idónea o su marido. No meterse demasiado, sino un poquito. Orar sí, dar consejos en la medida de lo prudente, pero depender del Señor. Unos buenos consejos, ¿no? Es que busque a Dios, que dependa de Dios. Es que le pida al Señor, que sea el Señor el que le muestre quién es. Pero si todavía no le muestra, de todas maneras recordamos que dice que es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces no necesariamente tiene que aparecer un ángel y decirte, este es tu marido perfecto, porque a lo mejor será mentiroso ese ángel. Perfectos no creo que vaya a encontrar, pero marido sí, o esposa sí. Entonces, si no le aparece un ángel y le dice cuál es, él o ella, Bueno, usted tiene a Dios, ande con Dios, pese las cosas bien. Y si la persona es un hijo o hija de Dios y están enamorados y no pueden vivir uno sin el otro, pues cásese, no peca. Cásese y no peca, dice el apóstol. ¿Podría usted dar un consejo para un matrimonio joven y recién casados? Ay, señor, ya se casaron. Bueno, solamente yo le hubiera querido recordar antes de casarse que se va a casar con un ser humano, no con un ángel. Segundo, que se va a casar con una persona de otro sexo y de otra psicología y que funciona diferente. Y tercero, que tienen que tener al Señor presente. Se va a casar con un ser humano que peca. Entonces, debe estar dispuesto a perdonar. Debe estar dispuesto a tener al Señor siempre presente. No se hagan ilusiones demasiado perfeccionistas, porque si son excesivamente perfeccionistas, vas a estar ahogando al otro y el otro te va a estar ahogando a ti. Tienen que aceptar que son humanos. Tienen que aceptar de que son distintos. Y tienen que aceptarse y tolerarse en su humanidad y perdonarse muchas veces. Perdonarse de todo corazón. No ponerse con exigencias demasiado altas. Mejor mientras más rebaje sus exigencias y más sea usted exigente consigo mismo en relación con el otro, mejor, porque así le va a ser más fácil al otro poder soportarlo a usted. Pero si usted va a exigir demasiado, el otro no es un ángel, el otro no va a poder responder sus expectativas. Sea realista, sea moderado. Amén. Bueno, si ya se casó, bueno, le toca empezar a tener en cuenta esto. Amén. Ámense, siendo realistas, tolérense, respétense las diferencias. Piensen en el otro, realizar al otro. Al principio cometemos errores, nos cansamos pensando en nosotros mismos, nos cansamos pensando en que nos amen. Nos casamos pensando en que nos respeten, que nos idolatren, que nos sirvan. Es decir, nosotros somos el centro. Y después nos damos cuenta que también el otro se casó pensando en lo mismo. Entonces mejor es desde ya poner los pies en la tierra. Amén. Renuncia a tantas exigencias. Sea comprensivo con el otro. Acéptelo en su imperfección. Y ámelo así como lo ama el Señor a usted. Me gustaría escuchar dónde ha sacado información de libros o páginas web. Desde pequeño usted le pidió sabiduría al Señor. Me gustaría pedirle al Señor un compañero. Bueno, son tres preguntas. De la primera, sí, me gusta a veces ir en internet, entrar en algunas páginas web. Sí. Creo que a todos los que tenemos internet nos gusta. ¿Qué les recomendaría de internet? Que tengan mucho cuidado, que sean santos con el Señor, que sepan decir no todo el tiempo y que vayan a lo específico y no se dejen enredar mucho tiempo, sino aprovechen el tiempo rápido, porque a veces hay demasiado perder de tiempo en eso. Vaya a lo esencial, saque provecho. Hay muchas cosas buenas, gracias a Dios. Conozca los links buenos de los hermanos, las producciones buenas, y no se deje enredar. Si pedirle sabiduría al Señor de pequeño es bueno, claro. Muchas veces es por causa de los errores que cometemos, de los enredos, de los golpes que nos da el diablo, que le tenemos que decir: ay, Señor, otra vez erré, Señor, hazme más sabio que mis enemigos, para que Satanás no se burle de nosotros. Dice que si le pides al Señor sabiduría, no para ser sabio, sino para andar en el camino del Señor, ayudar al pueblo del Señor, y junto con la sabiduría hay que pedirle humildad y amor. Y eso es solo el Señor Jesús, que nos dé todo junto para no cometer graves errores. Y en cuanto a que le gustaría pedirle al Señor un compañero, eso está muy bueno, muy normal. Pídale al Señor que se lo dé. Pídale un compañero y Dios se lo dará. Pídaselo. Dios se lo dará. ¿Cómo saber quién será mi esposo? Bueno, a veces el Señor le dice a algunas hermanas, este va a ser tu esposo, pero a veces no es el Señor. Sí, y a veces a hermanos también el Señor les avisa. A mí me avisó cuando mi esposa era una niña y yo un muchacho, que esa niña que estaba en una reunión ni siquiera había cumplido 15 años. Esa va a ser, todavía no, pero va a ser tu esposa. Así que a veces el Señor te avisa. Pero eso no es una regla general, ¿ve? No es una regla general. Entonces, cuando la palabra del Señor dice, cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor, que se case, no peca, quiere decir que le está dejando cierta decisión a usted, porque usted es quien va a vivir con esa persona. Pero si usted ama al Señor y le pregunta, pregúntele, el Señor le va a tener en cuenta. Si usted le dice, Señor, yo quiero que tú me digas, yo pienso que Él te va a decir. Amén. Y lo importante es que también le diga a la otra persona. ¿Verdad? A los dos. Ahora dice, ¿tiene que estar en el ministerio conmigo? O sea, aquí, si un esposo o esposa va a ser el esposo o la esposa de alguien que esté en el ministerio, yo creo que cuando el Señor llama al ministerio a alguien, lo complementa con la persona con quien lo llama. Solo que claro está que en el ministerio, en la familia, cada uno tiene una función específica, no todos van a hacer la misma cosa. ¿Eh? No quiere decir que si tú fuiste llamado a la palabra, tu esposa también vaya a hablar la palabra. O al revés, porque aquí parece que la hermana, porque dice, la hermana está en el ministerio y quiere saber si el esposo que Dios le dio va a estar en el ministerio con ella. Pues eso sería bueno saberlo. Si Dios te llamó a un ministerio, sería bueno que tu esposo también esté en el ministerio, ¿no? Porque cuando Dios llama, el ministerio es irrevocable, el llamamiento es irrevocable y los dones también. Dios no quita los dones a una persona, puede ser que la persona pueda tener una dificultad, pero el llamamiento no desapareció ni los dones, y Dios ya sabía que esa dificultad la habría, y la dificultad fue cubierta con la sangre, y el don no desapareció. Ejercita el don. Hay una diferencia entre don y gobierno, porque es que a veces confundimos don y gobierno, y a veces exigimos que para ejercer el don tiene que cumplir las condiciones de gobierno. Las condiciones de gobierno son unas y las del don son otras. Una persona puede que no alcance a cumplir los requisitos de gobierno, pero sigue teniendo un don. Entonces, que ejercite el don en la iglesia, que lo ejercite. Todos los santos tienen ministerio. En cuanto al ministerio, no hay ningún santo que no tenga ministerio. Y aunque haya fallado alguna vez, la sangre lo limpia, puede restaurarse y continuar en su ministerio de santo, porque ¿qué nos importa estarnos poniendo título? No, pero es que yo soy más santo que tú y más ministro que tú, nada de eso. Sirvamos lo mejor que podemos, sirvamos como hermanos, olvidémonos de títulos, olvidémonos de cargos, pero sirvamos lo más que podamos servir, hasta donde Dios nos permita servir, en el don y en el llamamiento irrevocables que Dios nos ha dado. Y no estemos exigiendo que nadie nos dé pleitesía, ni nos reconozca, ni nos aplauda, no. Si podemos servir, sirvamos. Porque el don no disminuyó, el llamamiento es irrevocable, Dios ya había previsto todas las cosas y la sangre del Señor Jesús es efectiva y el servicio es el de todos los santos. Sirvamos aunque sea como santos. Amén. Entonces aquí cuando habla de que si la persona tiene que estar en el ministerio conmigo, si es un hermano, es parte del ministerio, porque el ministerio es de todos los santos. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros perfeccionan a los santos para el ministerio. O sea, el ministerio es de todos los santos. Entonces no hay ningún santo y santa que no tenga parte en el ministerio del cuerpo. Sirva lo mejor que pueda, sin reclamar título, ni nada, ni aplausos, ni reconocimiento. Sirva, haga lo que puede para el Señor. Sirva. Dice acá, ¿cuál es la mujer idónea para el matrimonio? Yo pienso que todas. Yo pienso que es normal que la mujer se case. Pero a veces, no porque no sea idónea para el matrimonio, a veces el Señor quiere que algunas personas se dediquen a Él, y por amor a Él esas personas se mantienen lejos del matrimonio para poder servir al Señor de una manera más dedicada. Pero a veces el Señor quiere que la persona le sirva dentro del matrimonio. Entonces, tanto dentro del matrimonio, afuera, se sirve al Señor. Entonces uno tiene que saber, Señor, ¿tú qué quieres? ¿Que te sirva dentro del matrimonio? ¿Que te sirva como esposa de fulano y como madre de sutano y como miembro del cuerpo y tantos servicios que pueden prestar las hermanas? ¿O quieres que me mantenga soltera para ti? Pero en cuanto a, yo no creo que haya ninguna hermana que no sea idónea. Toda hermana es humana, tiene sus fallas, pero de todas maneras es un ser humano que tiene su función humana como mujer y que el Señor la puede usar para una familia. Para mí es lo más normal, lo más natural, que nadie se sienta como que el matrimonio le va a quedar grande, ¿no? Ahora, si prefiere, como dice Pablo, quedarse para el Señor, como Pablo mismo no se casó y lo hizo así, y alguna hermana lo quiere hacer, o algún hermano, si tiene el don de continencia, amén. Pero si no, es mejor casarse. La música juvenil se puede utilizar para el Evangelio. Cantantes en la congregación, parece que, no sé si estoy leyendo bien, hermanos, esa palabra, la música juvenil, es tan grande que hay música juvenil y hay música juvenil. Yo conozco música juvenil muy preciosa, muy inspirada del Espíritu Santo. Lo importante es que los hermanos amen al Señor. Y si en ese amor al Señor, en esa libertad, el Señor le da música, pues exprese la música como la siente, como la persona es. Nadie le va a imponer un estilo de música o no. Lo importante es que sea espiritual, que sea en el Señor. Ahora, a veces nosotros no estamos muy en el Señor, a veces estamos en nuestras emociones, a veces estamos en nuestra naturalidad, a veces estamos imitando formas de afuera que fueron inducidas a propósito de manera maligna, pero que nosotros desconocemos. ¿Ve? Y entonces el diablo se burla de nosotros, porque en el mundo el diablo quiere que nos parezcamos a los demonios, o si no, fíjese en esos conjuntos de rock, parecen demonios con lengua de serpiente, ojos de duendes y un montón de cosas, ¿verdad? Por ahí estoy escuchando en estos días una propaganda de rock que parecen demonios míos. ¡Heavy metal! Y uno, entonces, parecen demonios chillando, parecen demonios del infierno chillando. Pues me las he tenido que oír porque uno va en los buses y tiene los micros y todo. Hermano, uno se da cuenta de dónde viene, porque es que, mire, como hablábamos, cada pájaro se junta con su pájaro. Las aves de la misma especie se juntan. Usted los puede meter todos juntos en el corral. Espere un rato y verá que las gallinas se van con las gallinas, los patos con los patos, las guineas con las guineas, los pavos con los pavos, y cada cual se va con los suyos. Entonces, así también, como hablábamos, las apetencias de los buitres son una, las apetencias de las palomas son otras. Entonces, cuando tú conoces al Señor, tú captas lo que es del Señor, y eso te agrada y eso te atrae, y lo que no es del Señor te resulta incómodo. En cambio, a los que están en las tinieblas es muy cómodo todas esas cosas. Ellos se sienten cómodos en las tinieblas, pero un hijo de Dios se siente incómodo. Y cada cual sabe quién le pertenece a ese ambiente o no. Si aquí están todos los hijos de Dios y viene alguien que no es hijo de Dios y empieza a merodar por aquí, aunque se disfrace de santito, las plumas de buitre se le salen, la de paloma vuelan y se demuestra quién es. No puede disfrazarse. Y lo mismo, si usted es un hijo de Dios y está por allá, pues le va a ser muy difícil fingir ser uno de ellos. Puede ser que le siga usted la corriente a ellos hasta cierto punto, pero hay cosas que usted no soporta y va a tener que decir, mire, disculpen, no puedo con esto porque soy cristiano. Entonces cada cual está en lo suyo, lo mismo pasa con la música. Ve, no es que tal música sea de Dios y tal sea del diablo, no. Lo importante es que usted esté cerca del Señor y las cosas van a tener ese sabor, las cosas van a tener esa atmósfera, van a tener esa fragancia. Cada cosa tiene su fragancia, cada plumaje tiene sus características. Entonces, en la medida que caminas con el Señor, ya hay cosas que no son compatibles con tu espíritu, con la naturaleza del Señor en ti. Entonces tú buscas a los que aman al Señor y que de corazón limpio invocan al Señor. No vamos a menospreciar a nadie, no vamos a juzgar a nadie, pero en cuanto de mí depende, dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Ya son las 9. Bueno. Uy, me pasé media hora. Sí, y algunos tienen que irse. Bueno, las dos últimas eran, ¿desde cuándo administra la palabra? Eso no hace falta. ¿Cómo puedo yo servir al Señor si soy mujer, además de la oración? De muchas maneras. ¿Cómo sé qué carrera estudiar para servir al Señor? Pregúntele al Señor. Vea, todas estas preguntas van a quedar, estas y estas, van a quedar en manos de los ancianos aquí, porque no hay tiempo. Son muy valiosas, son muy útiles conocer estas preguntas, porque conocemos las verdaderas inquietudes de los hermanos. Vamos a guardar esto con cuidado. Va a quedar en manos de los ancianos y el Espíritu Santo les dirá si esto les puede ser útil. Amén. Entonces les agradezco, hermanos, la paciencia tremenda que han tenido conmigo desde las 5 de la tarde. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos esta oportunidad de poder ver estas preguntas, lo que hay en los corazones de tus amados hijos e hijas. Gracias, Señor, que para ti cada hijo y cada hija es importante. Es precioso, Señor. Es digno de todo respeto y de toda consideración, Señor. Te ruego, Señor, que tú seas respondiendo estas preguntas, porque estas preguntas son primeramente ante ti. A ti las hemos presentado, Señor. Te rogamos que tú des respuesta a estas inquietudes, que des también, Señor, la gracia a tus siervos, a los hermanos que le regalaste a la iglesia, para servir a la iglesia con cariño, Señor, los ancianos, los obreros de la iglesia, de las iglesias, de la región, para que también, si ellos desean tener en cuenta, según tu espíritu, estas preguntas, para servir a tus santos, y que los santos mismos que han oído estas preguntas nos conozcamos unos a otros, nos amemos, nos comprendamos, nos aconsejemos unos a los otros. Nos encomendamos en tus manos, con gratitud y con confianza, en el nombre del Señor Jesús. Amén.